En principio, Gustavo, ¿cómo le va? Buen día. Cuénteme de la charla que tuvo aquí en la ciudad de Posadas hace unos días.
Bueno, la charla que tuvimos con la comunidad, con todo el público general de la comunidad, diferentes edades, digamos, una o tres actividades, ¿no? Con diferentes edades, con diferentes temáticas, pero que todas en algún punto convergen en una problemática central que tiene que ver con qué pasa con la identidad judía y con la participación y la pertenencia a la comunidad en una sociedad y en un mundo donde hay una pluralidad de formas de pertenencia y de participación en un mundo de lo que se llama la posmodernidad o la caída de las grandes concepciones homogeneizantes de la historia, digamos, ¿no? Donde la gente participa a lo mejor de diferentes maneras, ¿no? O sea, como que hay una diferencia importante hoy por hoy en las maneras en las cuales la gente establece su relación comunitaria, es decir, no de manera tan unidimensional, sino lo que yo digo multidimensional, ¿no? Entonces un poco es cómo desde la comunidad judía y desde los diferentes sectores de la comunidad se puede pensar el judío hoy en el contexto de este mundo mucho más diverso, mucho más complejo, globalizado, digamos, y pluricultural, digamos, ¿no?
¿Dónde se centra la mayor cantidad de integrantes de la comunidad? ¿Están en Buenos Aires? ¿Están en la capital del país? ¿O hay determinada provincia donde...?
No, está hegemónicamente centralizado en Buenos Aires, es decir, que la gran mayoría de la comunidad judía está en Buenos Aires, un porcentaje muy alto. No obstante lo cual, en todo el país, una buena parte del país, hay comunidades judías. En algunos lados un poco más arraigadas, más desarrolladas que en otras. Acorde un poco también a las tendencias migratorias clásicas de que tenemos en la Argentina, ¿no? Es decir, las migraciones internas de los pueblos a las capitales de las provincias y luego de las provincias también concentradas en la capital federal, el mismo fenómeno se da también en la comunidad judía, ¿no? Es decir, hubo grandes migraciones, lo que llaman a las corrientes, cuando los que vinieron, los judíos, digamos, que vinieron a Argentina básicamente desde Europa, digamos, oriental, y Rusia, y por otro lado los países árabes, digamos, o sefaradíes, como se llaman, y se repartieron en todo el país. Pero acorde a las tendencias demográficas que vimos en Argentina, digamos, y en general, digamos, en buena parte de nuestros países, luego se tiende la concentración en Buenos Aires.
Buenos Aires, claro. Como periodista que participó durante muchos años de grandes medios de Buenos Aires, como por ejemplo el diario La Nación, quiero pedirle su opinión sobre lo que es hoy la realidad de los medios en nuestro país, ¿no? Que ha tenido y tiene, por supuesto, gran protagonismo luego en las decisiones de la gente, en las decisiones políticas también que se tomen.
Mi mirada sobre el panorama mediático es una mirada que tiende a pensar en una hegemonización de algunos grupos que concentran el poder informacional, ¿no? Digamos, hay una concentración mediática que hace que buena parte de la información se canalice en función de un interés determinado, digamos. Los periodistas en ese contexto en algún punto tienen que trabajar alineadamente con esta mirada, con mayores o menores grados de autonomía. Obviamente hay algunos márgenes de autonomía también. Pero entiendo que no es absolutamente monolítico, digamos, hay una pluralidad, digamos, de también de otras perspectivas, pero de lo que es los principales medios de comunicación, digamos, o sea, las grandes cadenas, creo que hay un claro ejercicio del poder comunicacional por parte de los medios que terminan imponiendo a lo mejor agendas, y por ahí la lucha en general entre los poderes establecidos democráticamente por la voluntad de las mayorías y los poderes impuestos, de manera arbitraria, entre comillas, por el poder económico que implica la obtención de un medio, hay como una puja entre estos dos, ¿no? Que por momentos se vuelve conflictiva, digamos, como fue durante el gobierno anterior, por cuál es el que impone la agenda social, y por momentos se envuelve de una connivencia bastante clara, como es este momento, donde básicamente los medios hegemónicos no cuestionan al gobierno de turno y no plantean las grandes complejidades de la situación que estamos viviendo hoy en Argentina, ¿no? Creo que hay una suerte de acuerdo, que como todo acuerdo puede ser inestable y se puede romper en cualquier momento, claro. Pero hay una connivencia muy clara en este momento de estos grupos con el gobierno.
¿Eso tiene que ver con cuestiones publicitarias y la subsistencia del medio, o tiene que ver con otros intereses, como se dice, el establishment habitualmente, ¿no? Las empresas que bueno, tienen determinados intereses económicos, políticos también?
Tiene que ver un poco de todo, ¿no? Por un lado, hay una especie de contrato de lectura, digamos, como decía el semiólogo Eliseo Verón, entre un medio y sus destinatarios, ¿no? Por el cual van de alguna manera ajustando y haciendo un contrato inestable entre unos y otros, que permiten luego una especie de acuerdo, ¿no? Es decir, que no hay nunca una imposición única y unilateral, sino que hay también un vaivén entre la lectura sobre lo que un receptor puede llegar a leer o interpretar y puede llegar a aceptar, ¿no? Dicho esto, también es claro que hay otro tipo de intereses, ¿no? Que en realidad tienen que ver con condicionamientos estructurales a los gobiernos, ¿no? Es decir, hay claramente una intencionalidad de desarrollar algún tipo de presiones de condicionamientos hacia el accionar del gobierno. En definitiva, una tapa de un diario como Clarín o de como Nación, pero más que nada Clarín, te establece una agenda, digamos, ¿no? Claro. De todas maneras, está claro que hoy por hoy el panorama mediático está mucho más multiplicado, porque están las redes sociales, porque hay múltiples maneras también de participar y de generar corrientes alternativas, ¿no? Pero de todas maneras, la tapa de Clarín sigue siendo la tapa de Clarín.
Hace algunos días la exmandataria de gira por Europa dijo que hoy en día la gente no está capacitada, por así decirlo, para leer entre líneas lo que dicen las noticias, para descubrir la verdad de lo que cuentan las noticias. ¿Cree usted en eso, o cree que la gente en la Argentina, en realidad, por más tapa o por más insistencia de determinado grupo de medios, puede darse cuenta de que hay maniobras también a veces?
Eso es una gran... Yo vengo de la ciencia de la comunicación, digamos, no voy a opinar específicamente sobre lo dicho por la expresidenta, simplemente esto es un tema, digamos, de larga data, digamos, desde que empezás en la carrera de comunicación hasta que la terminás, es un tema de debate, digamos, de grandes simposios sobre el tema de cuánto los medios imponen a la sociedad y cuánto la sociedad interpreta o lee o debate acerca de la propuesta de los medios, ¿no? Yo creo que hay un ida y vuelta, creo que hay competencias de lectura también, digamos, hay diferentes niveles de competencias de lectura en base a las herramientas que cada persona tiene. También hay condicionantes sociales y culturales, también hay en qué sector de la sociedad te ubicás, en base a qué contextos, ¿no? En dónde estás, cuáles son los agentes intermedios también que influyen en la manera en que uno puede recibir o no recibir. Hay mediaciones sociales, digamos, que intervienen en este proceso para que no sea tan unilateral, digamos. Y a la vez está claro que hay... Que la repetición sistemática durante años de una campaña, digamos, también genera sus consecuencias,
¿no? Por supuesto. ¿Cree usted que la famosa grieta de la que se habla en nuestro país, hay mucha responsabilidad de los medios en eso?
Yo creo que los medios son un agente fundamental, digamos, en esto, ¿no? Son grandes intermediadores sociales que participan en la conformación de esta grieta, ¿no? Me parece que se ha establecido, o sea, una grieta que se ha profundizado, obviamente, ¿no? Y que no termina, digamos, y que me parece que en este momento hasta deja de ser un tema que sume o que genere, nunca lo fue, pero en este momento más, digamos, ¿no? O sea, en particular me parece que la grieta obtura la discusión más profunda, ¿no? Claro. En algún punto, por ejemplo, cada manifestación opositora que pueda haber, o cada reclamo popular o de grupos sociales o de representativos, en la medida en que son tildados, entre comillas, y o focalizados por el gobierno con como kirchneristas, es el intento para tener neutralización, ¿no? Es decir, parece que hoy el kirchnerismo es el cuco, y entonces, al ser el cuco, la mejor manera de neutralizar cualquier protesta social y cualquier, es decir, son kirchneristas, ¿no? Me parece que ese juego no es importante no entrar, digamos. Me parece que hoy por hoy ya estamos en un post-kirchnerismo, por llamar así, y el gobierno también debería tener en cuenta esto, pero bueno, son estrategias políticas, ¿no?
Exacto. Y la última pregunta que le quiero hacer es, tuvo su tiempo como investigador de la DAIA, no sé si sigue estando, ¿qué opinión le merece el haber pasado tantos años y todavía no tener responsables de los atentados, por lo menos no juzgados y condenados, ¿no?
Bueno, yo investigué en el Centro de Estudios Sociales de la DAIA un tema que no tiene que ver con esto, sino que investigué el tema de los medios argentinos en la época del nazismo, digamos, una investigación de documentación histórica. De todas maneras, puedo dar una mirada, digamos, hace mucho que yo no trabajo en la DAIA, pero es una mirada personal. Creo que hay una urdimbre, por lo menos llamar así, una de complicidades en diferentes estamentos del Estado, que tienen a su vez relaciones y vínculos internacionales y demás, que me parece que permanece más allá de los gobiernos, digamos, que trasciende más allá de los gobiernos, ¿no? Me parece que es una urdimbre muy, muy arraigada, digamos, de ciertos estamentos, y que han generado impedimentos, fuertes impedimentos para poder realmente desarrollar algún tipo de profundización, ¿no? De la investigación. Ha habido siempre algún tipo de obstáculos, algún tipo de fuerzas, de alguna manera, que impiden el normal desarrollo de la investigación. Y tampoco ha pasado, lo mismo ha pasado con el atentado a la Embajada de Israel, ¿no? Claro. Es decir, que es algo casi, digamos, muy, muy, muy estructural de nuestra sociedad, ¿no?
O sea, gobierne quien gobierne, siempre están los sectores que frenan la justicia.
Yo creo que sí, que frenan intereses de sectores muy, muy claramente arraigados, digamos, de que tienen que ver con muchos actores, ¿no? De sociales, de todas las fuerzas, digamos, de estamentales que tenemos en nuestra sociedad, y que impiden una investigación que llegue profundamente, ¿no? Me parece que los gobiernos en este punto tienen una decisión política, digamos, pero a veces hay estructuras que trascienden a los gobiernos, independientemente de cuál sea, más allá de las intencionalidades. Hubo varios intentos, digamos, con mayor y menor éxito, sí. Con mayor y menor avance, pero en definitiva la cuestión es, a mi manera, estructural, ¿no?
Gracias.